oyentes que nos estáis escuchando desde Bilbao, recordáis seguro este breve pero histórico momento.
Claro, inaugurado el Museo Guggenheim Bilbao.
Ya está, solo 3 segundos, pero cambiaron la historia de Bilbao y en realidad la historia de España. Don Juan Carlos I inauguraba el Museo Guggenheim en el año 1997, un 18 de octubre, un día ventoso en el que una pinacoteca cambió por completo la vida de la capital vizcaína y la de sus vecinos. Yo recuerdo muy bien en los años 80, 90, ese Bilbao sucio, oscuro, que ya no está ni en nuestra mente. Tanto es así que a día de hoy se habla del efecto Guggenheim para explicar el fenómeno social y cultural que la construcción de este centro supuso para la urbe, que simultáneamente se fue vistiendo de limpio, de nuevo, de renovación, de belleza. El edificio, desde luego, se puso en cabeza de un cambio. Era una construcción vanguardista del siglo XX, una imponente estructura de titanio, vidrio y piedra caliza, pues que realmente tenemos clavada en la cabeza y suponía una verdadera novedad. Acoge alguna de las obras de arte contemporáneo más importantes del mundo. Son 24.000 metros cuadrados de superficie, 55 de altura. Y muchos aseguraban que era imposible erigir un edificio de esas características con esas particulares formas curvas, pero es evidente que estaban equivocados. Desde entonces se han batido varias plusmarcas. El año 2023, por ejemplo, fue de récord. Lo visitaron nada más y nada menos que 1.320.000 personas. Pues bien, desde que antes del Guggenheim Bilbao abriera sus puertas, cuando estaba siendo concebido, hasta hoy, un hombre se ha encontrado al frente de semejante barco. Su nombre, quizá desconocido para la mayoría, pero ya inscrito en la historia del arte, es don Juan Ignacio Vidarte. 32 años lleva manejando el timón y ahora deja la dirección de lo que constituye una de las pinacotecas más importantes del mundo. Ha sido difícil traerlo a fin de semana, pero tengo el placer de saludar a don Juan Ignacio Vidarte. Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar contigo y con vosotros.
¿Qué recuerda de aquel 18 de octubre del año 1997? ¿Qué tiene así clavado en el cerebro y en el corazón?
Pues recuerdo, bueno, tengo bastantes recuerdos. Los recuerdo como un momento pues muy emocionante. Era un momento pues donde efectivamente un proceso que había durado pues ya unos años y que había sido un proyecto pues complicado, complejo, pues finalmente veía la luz con ese en ese instante que hace unos momentos reproducíais y realmente pues bueno, recuerdo que fue un día pues muy muy feliz. Es verdad que esos momentos pues son siempre pues siempre hay muchas cosas que atender y por lo tanto no se disfruta demasiado, pero el recuerdo fantástico del día siguiente, el día en que ya el museo pues se abría al público por primera vez. Y tengo muy clavado pues esa imagen de esa primera cola, pequeña cola, que se fue montando en el museo unos minutos antes de que el museo abriera sus puertas, en la mañana del día 19.
¡Qué bonito! Supongo que también cuesta dar un paso a un lado. ¿Por qué se ha decidido?
Pues, bueno, porque creo que tocaba. Yo siempre he entendido que mi responsabilidad a la hora de dirigir este proyecto primero y el museo después pues tenía distintas fases y las he intentado ir cumpliendo. Pues primero pues crear un equipo, gestionar el proyecto en la parte que tenía de la construcción del edificio, después pues ya como un museo en funcionamiento, pero dentro de esa responsabilidad, pues de la misma manera que hay un inicio y hay un desarrollo, pues también llega un momento, y yo creo que es una fase muy importante, pues de abrir el camino a la siguiente etapa, al siguiente capítulo en el museo, y creo que es mi responsabilidad como director pues el propiciar que esa transición se haga de la mejor manera posible, y además en un momento como este en el que el momento, en que el museo pues vive pues unos momentos muy felices y muy, y, digamos, de una gran salud en cuanto a su funcionamiento, en cuanto a su programación, en cuanto a sus visitantes. Y estos procesos de cambio, que siempre tienen pues sus complejidades, siempre es mejor hacerlos cuando las cosas van bien y el viento va a favor, ¿no?
He subrayado yo la incidencia del propio edificio del Guggenheim en el Bilbao de la época. Supongo que esto lo ha percibido usted con vigor y con fuerza. Es increíble hasta qué punto un monumento puede constituirse en bandera de una ciudad y cambiarla.
Sí, sí, pero también esto hay que entenderlo bien. Yo creo que el museo ha sido un catalizador en ese proceso de cambio. Yo creo que ha sido un elemento muy importante, pero yo creo que hay que entenderlo también en el contexto del resto del cambio, ¿no? El museo por sí solo o el edificio por sí solo no hubiera sido capaz para nada de haber conseguido este efecto. Este efecto es el resultado de un proceso mucho más amplio, más profundo, donde el museo, como digo, jugó un papel fundamental, ha sido una parte muy coherente en ese proceso de transformación, ha sido su imagen y su catalizador. Pero solo se entiende ese proceso y ese resultado, pues si se entiende que el proyecto es un proceso que se inició mucho antes del museo. Si la ría, por ejemplo, al lado de la que el museo se halla, no hubiera sido sometida a un proceso de saneamiento y de limpieza que ha durado pues, decenas de años, que empezó mucho antes de que el museo se iniciara, que siguió después, pues, por ejemplo, pues el museo no tendría sentido aquí, ¿no? Y por eso digo que el museo es importante entenderlo como un factor fundamental, pero también como una parte, ¿no? Como una pieza de un puzzle mucho más complejo.
De todas formas, es curioso porque eso se ha dado más veces. Estoy pensando en ciudades que indudablemente con el desarrollo en España, incluso el vigoroso desarrollo económico ya de los 90, de los 2000, han cambiado por completo. Ciudades que se reputaban de feas, que ahora son hermosas, pero que lo han hecho además de la mano de un movimiento, de un monumento emblemático. Estoy pensando, fíjese, sobre la marcha en el Museo de Artes y Ciencias de Valencia o en el edificio Moneo junto a la Catedral de Murcia. Quiero decir, esto funciona. De repente, un americano, un alemán, un chino, oyen hablar del Guggenheim, ven la foto y se lanzan hacia Bilbao.
Sí, claro. Evidentemente, la arquitectura es un elemento fundamental en la construcción de las ciudades, ¿no? Y también en su desarrollo, en su transformación, en su mejora. Y los edificios, pues cuando pues reúnen la calidad arquitectónica que tienen, por ejemplo, este o alguno de los que tú has citado, pues tienen ese efecto añadido, ¿no? De que además de suponer pues un activo fundamental para, pues en este caso para nosotros como museo, pues son también un activo para las ciudades, ¿no? Y sus procesos de transformación, procesos de mejora.
¿Por qué se escogió a Frank Gehry, al arquitecto canadiense, para encargarse del proyecto? Porque usted estaba ya en la incubadora, en el riesgo enorme de dar a la tecla y ordenar la construcción.
Pues Frank Gehry, aquí como parte de este proceso se hizo un concurso restringido de arquitectos, se invitó a una serie de arquitectos para que nos presentara sus propuestas muy conceptuales de cómo veían ellos que pudiera ser un poco el edificio que diera cabida, que acogiera al museo. Y se entendió por parte, se hizo un jurado, y el jurado entendió que la propuesta de Frank Gehry era la que mejor respondía a los diferentes objetivos que se planteaban aquí, ¿no? Que por un lado eran los objetivos de pues dotar a un museo que se pretendía crear de unos espacios únicos que tuvieran muy claro pues que un museo estaba orientado hacia sus visitantes y por lo tanto que el museo tenía que generar unos espacios para propiciar esas experiencias únicas de los visitantes a la hora de entrar en contacto con las obras de arte que se iban a presentar aquí, que fuera un edificio que no discriminara el tipo de arte que se iba a exponer en él por su escala, de forma que se quería que el museo pues pudiera tener espacios para acoger obras de arte, pues esculturas de 200 toneladas y a la vez pues espacios para obras más íntimas como acuarelas o obras de un formato más tradicional. O sea que por un lado tenía que recoger esa parte del programa, pero por otro lado, pues el museo se pretendía que jugara un papel como elemento urbano, ¿no? En ese proceso de transformación urbana, de recuperación de toda una zona de Bilbao que se llamaba Ando Ibarra y que hoy está pues muy transformada, pero que en aquel momento era un espacio prácticamente marginal dentro de la ciudad, era un espacio ya abandonado por el puerto, que lo había utilizado, pero que por eso había trasladado a su expansión exterior, una actividad industrial muy marginal. Y este edificio fue el primero de los que se pretendía que transformaran ese aspecto y ese espacio marginal en un espacio de oportunidad para la ciudad. Hmm. Y Gehry, pues yo creo que fue el que mejor entendió todos estos elementos, ¿no? Y entendió también algo muy importante, que es la relación de el museo y del edificio con el contexto de la ciudad, ¿no? Su relación con la ría, su relación con las montañas que rodean a Bilbao, su relación con el ensanche de Bilbao, con el que se conecta. Entonces, él, yo creo que entendió muy bien esa estética especial que tiene Bilbao, esas condiciones del entorno, y luego pues las condiciones también que se le pedían para que el espacio fuera no solo un gran edificio, sino también un gran museo, ¿no? Y por eso, por todo ese conjunto de circunstancias, pues se decidió apostar por Frank Gehry. Fue una apuesta difícil porque efectivamente, como tú también decías al principio, este es un edificio que inicialmente pues daba mucho miedo, hubo muchas críticas respecto a si era un edificio que se podía construir, que si se podía construir, por supuesto, en plazo, en presupuesto, y al final pues no, es un edificio que se construyó dentro del presupuesto, dentro del plazo que se había marcado, y luego pues ha cumplido los objetivos que como edificio, como digo, tenía tanto para el museo como para la ciudad.
El museo se llama Guggenheim y hay otros museos Guggenheim, por ejemplo, está el de Nueva York, cuya estética es muy hermana del de Bilbao. ¿Por qué? Explique usted qué tienen que ver la familia Guggenheim y Solomon Guggenheim con el museo.
Bueno, el museo forma parte de lo que nosotros llamamos como la constelación Guggenheim. Somos un museo Guggenheim, es el Museo Guggenheim Bilbao. El museo es un museo con absoluta autonomía, está regido por un patronato donde hay una presencia pública y una presencia privada importante, y por lo tanto, digamos, desde ese punto de vista es un museo completamente independiente. Pero tiene una vinculación, digamos, pertenecemos a una familia de instituciones. Hay un Museo Guggenheim en Nueva York, hay un Museo Guggenheim en Venecia. En este momento está en un proceso de construcción un museo que se inaugurará pues próximamente en Abu Dhabi. Y estas instituciones forman parte, digamos, de esa red, de esa constelación. El museo surgió como consecuencia de un acuerdo entre las instituciones del País Vasco y la Fundación Guggenheim para crear este museo aquí. Y tenemos una relación que nos permite trabajar en red, ¿no?
Pero en cuanto a los fondos cosas, de los distintos museos, ¿o porque la Fundación Guggenheim también aportó dinero?
Por los fondos y por el funcionamiento. O sea, nosotros lo que compartimos, cada museo tiene una colección propia, una colección que es, digamos, propiedad titular, la titularidad es del propio museo. Pero en virtud de este acuerdo, nosotros compartimos obras de las colecciones, de las diferentes colecciones, compartimos proyectos expositivos, compartimos proyectos educativos, compartimos en general pues una filosofía de funcionamiento, ¿no? Lo cual nos permite a nosotros, pues de una ciudad como Bilbao, pues tener una presencia, digamos, en el mundo a través de esa conexión que nos da la pertenencia a esa red.
Hay artistas vascos bien conocidos en nuestro recorrido español, pero de la colección fija, de la colección estable del Guggenheim, ¿qué le hace sentirse más orgulloso? ¿Cuáles son las dos, tres obras absolutamente indispensables?
Bueno, es una pregunta complicada, pero bueno, igual me excedo en cuanto a las dos o tres obras. Yo creo que hay algunas obras que son fundamentales para la colección, para entender la colección. La colección del museo, el Museo Guggenheim Bilbao, es una colección que, en cuanto a su ámbito cronológico, empieza en el año 1950 hasta nuestros días, y dentro de esa colección pues hay obras que son absolutamente singulares, por ejemplo pues La materia del tiempo, que es el conjunto de 8 esculturas de Richard Serra, que es una obra realizada específicamente para un espacio de este museo, pero tenemos también pues obras que son maestras, obras de artistas fundamentales en ese periodo. Puede ser pues una obra de Mark Rothko, que es probablemente una de las obras más grandes que él nunca creó. Tenemos conjuntos de obras de determinados artistas que son importantes para la colección, como por ejemplo Eduardo Chillida, Jorge Oteiza, entre los artistas vascos, pero también pues Anselm Kiefer, por ejemplo, el artista alemán, del cual el museo tiene un conjunto de obras pues muy significativos. Tenemos luego pues algunas obras que forman parte de la colección del museo, pero que están en el espacio público exterior del museo, ¿no? Para que la gente, incluso los que no vengan al museo, pues las puedan apreciar, como por ejemplo pues esa obra de Jeff Koons, el Poppy.
El perro Poppy, ese lleno de flores que todos conocemos.
Efectivamente, que es una escultura viva, en el sentido de que su piel está compuesta por pues, 40 y pico, 40.000 o 40 y 50.000 flores que se plantan todos los años, que crecen, se desarrollan y finalmente mueren en esa piel, ¿no? Dos veces al año. En este momento pues acabamos de plantar su piel, de la piel que tendrá a lo largo del resto del otoño y del invierno, ¿no? Sí. Pero bueno, estas son obras que para mí pues son características o pero bueno, hay muchas otras, ¿eh?
Sí,
hay
pero muy emblemáticas del centro. Iñaki vale. Azcuna, alcalde de Bilbao, en el momento de la inauguración, hablaba así en una entrevista sobre la relación del museo con sus vecinos.
Al principio la gente estuvo muy dubitativa, hubo muchas instituciones absolutamente en contra, los medios de comunicación estuvieron en contra y poco a poco se fue dando la vuelta, porque yo creo que ha habido una cosa en Bilbao extraordinaria. La complicidad al final, cuando la gente empezó a ver Guggenheim, la complicidad de toda la gente, la ciudadanía, con el Guggenheim. Cualquiera quita ahora el Guggenheim en Bilbao.
El caso es que su director, don Ignacio, licenciado en Economía por la Universidad de Deusto, no estuvo vinculado al mundo museístico hasta 1992. De hecho, trabajaba como responsable de política fiscal y financiera de la Diputación Foral de Vizcaya. Me imagino que sería un cambio extraordinario y un gran desafío.
Sí, aunque mi aproximación al museo fue progresiva, porque yo inicialmente formé parte de esas conversaciones iniciales en el año 1991 y después pues me hice cargo del proyecto, digamos, de la gestión, de la dirección del proyecto, que fundamentalmente en ese momento era un proyecto de desarrollo, era un proyecto de construcción del edificio y de puesta en marcha del museo. Y por lo tanto, cuando ya decidieron darme la responsabilidad de dirigir el museo, ya era el final del año 1996-97, y bueno, yo llevaba ya esos 5 o 6 años de contacto con este proyecto concreto, ¿no? O sea que en ese sentido pues fue una aproximación bastante progresiva. Ah. Y en relación con lo que decía el difunto alcalde Iñaki Azcuna, efectivamente eso es así, porque esa complicidad se manifiesta y se ha manifestado desde el principio con una cercanía y con un apoyo muy importante. Este museo de la comunidad más cercana, ¿no? Este museo pues tiene pues un colectivo de amigos del museo, que son pues en este momento casi 25.000 personas que forman parte de ese colectivo de amigos del museo, gente que apoya el funcionamiento del museo todos los días y todos los años. Tenemos un colectivo de miembros corporativos también que apoya el funcionamiento del museo, que en este momento son más de 130 empresas e instituciones sin ánimo de lucro. O sea que realmente este es un proyecto pues muy coral, ¿no? Que ha tenido la suerte de concitar ese apoyo muy coral de ámbitos muy diferentes de la sociedad, tanto públicos como privados, y muy sostenido a lo largo del tiempo, porque pues efectivamente estamos ya, hemos cumplido, recién cumplido, nuestro 27 aniversario de la inauguración.
Claro, vamos camino de los 30 años del museo. Don Juan Ignacio Vidarte, una última cuestión. Creo que deja el cargo con la espinita de no haber llevado el Guernica a Bilbao. Yo no sé si hay visos de que vaya a suceder y también me gustaría que imaginase el futuro del museo.
Bueno, no sé si es tanto una espinita. Yo creo que lo dije y no sé si es una descripción adecuada. No es tanto una espina, es una pena en el sentido de que hubo un momento, precisamente en el momento de la inauguración del museo, en el cual esa posibilidad se planteó y estuvo relativamente cerca, ¿no? El que el Guernica hubiera formado parte de una manera temporal, claro, para de esa presentación, de esa presentación inaugural del museo, que es exposición inaugural, que fue realmente un acontecimiento, yo creo que fue un momento en el cual pues lo mejor de la historia del arte del siglo XX se estaba presentando en este museo en Bilbao y el Guernica, lógicamente, pues hubiera sido el centro de aquella inauguración y en mi opinión pues también un momento como de hacer un poco de justicia poética, ¿no? Pero aquello no fue posible. Yo creo que hoy es bastante complicado, las cosas pues han ido por otros derroteros. Yo creo que siempre pues quedará esa cuestión pendiente y que en el futuro pues me encantaría que en algún momento pudiera ser realidad. ¿Y cómo veo el futuro del museo? Bueno, pues yo espero que el museo continúe en la línea, un poco siendo fiel a su ADN, ¿no? El museo pues nació con esa vocación de ser una institución cultural de referencia internacional y también con la misión de seguir apoyando el proceso de transformación que estaba viviendo esta ciudad, y creo que ambas cuestiones pues son cuestiones que no se acaban, ¿no? O sea, son cuestiones en las que están permanentemente vivas y por lo tanto espero que el museo pues en el futuro siga siendo ese icono cultural que genera pues el interés de personas de todo el mundo para venir a Bilbao a tener relación con la cultura y con la cultura contemporánea, y que haciéndolo pues el museo siga ayudando también a Bilbao en ese proceso de transformación que en estos últimos 30 años ha sido muy espectacular, pero que yo espero que siga continuando y de la misma manera positiva también en el futuro.
Pues España le debe mucho a don Juan Ignacio Vidarte, ha pasado la historia del arte, indudablemente. Espero que empiece ahora una etapa apasionante de su vida, cada una de ellas lo es, y animo a todos los oyentes, sobre todo a las que no hayan ido, a asombrarse en el Guggenheim de Bilbao. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer, y por supuesto pues todos los que vengan, que hayan estado o no, serán muy bienvenidos. Espero que tengan una experiencia estupenda aquí en Bilbao.
Muy buenos días.